La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Arranca una nueva edición de GastroCope. Y como siempre, no estoy solo, estoy siempre acompañado por Pedro García Mocholi. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Que nos trae toda la información, todas las noticias y algunos protagonistas de mucha relevancia en esta semana importante para la gastronomía valenciana. Uh-huh. Pero vamos por partes. Bueno, Pedro, primero vamos con las gastronoticias, ¿no? Que las hay.
Sí, bueno, tenemos una bastante importante que es de nuestros queridos amigos, porque es verdad que son amigos de la bodega hispano-suiza con Pablo Osorio y Rafa Navarro, que la guía Sevi, una de las más prestigiosas del sector, que representa la Semana Vitivinícola, ha premiado a tres de sus vinos. Ha premiado Cus Superius, al Vasus Pinot Noir y al Tantum Ergo Exclusive. Son tres vinos elaborados con distintas variedades y todas han conseguido una magnífica puntuación que supera y alcanza los 98, siendo los mejores vinos del sector en estas variedades.
Hay que recordar que el tope son 100, ¿no?
El tope son 100, sí, el tope son 100. Pero hablando un poco, hablando también un poco en términos de lotería, pues la pedrea ha sido muy buena también.
Muy bien.
Porque, por ejemplo, el Tantum Ergo Rosé también ha superado los 90, ha alcanzado los 98 puntos. Y otro vino de ellos muy emblemático, el Finca Casa Julia, elaborado con la variedad Albariño, también ha quedado en primer lugar, siendo el primer Albariño en altura, de Utiel Requena, la denominación de origen Utiel Requena. Hay que reconocer que Pablo, de verdad, a nivel de premios, de conocimientos y de puntuaciones, posiblemente sea uno de los enólogos más premiados, no solo de la Comunidad Valenciana, sino posiblemente del panorama vitivinícola español.
Oye, pues está que se sale, ¿eh?
No,
enhorabuena para él.
Estuve ayer con él en un acto que hicimos en el Mercado de Colón, con los quesos de Manglano en el CUP, en mi CUP del Mercado de Colón, que de verdad poco a poco ha costado aquella apuesta de Rita por ese espacio que costó sangre, sudor y lágrimas en términos
de impulsarlo.
Uh-huh. Pues oye, ahora tiene una actividad frenética. No olvidemos que ya daremos la noticia la semana que viene, pero el 16 y 18 va a volver a coger la Feria del Cava valenciano. La semana que viene hablaremos de ese tema. Así que ya tenemos cerradas las gastronoticias y cuando quieres empezamos con las
empresas. Pues nada, me parece fenomenal para un poco, justamente, no hablamos de gastronomía, para abrir boca. Enseguida vamos con los protagonistas, que está abriendo la persianita gastrónoma. Pues nada, Pedro, vamos con el primer protagonista de hoy, de esta edición de GastroCope, que no puede ser otro que los amigos de Gastronoma, ¿eh? Pues somos casi primos hermanos.
Seguro que sí.
Por el nombre, por lo menos. Cuéntame, ¿con quién vamos a hablar?
Bueno, vamos a hablar con el director de la feria, con Alejandro Roda, una feria que año tras año va más en todos los conceptos, va más en ponencias de calidad, va más en estrellas Michelin, va más en Sol Repsol y va más en stands y en espacio, amplitud, ¿no? Y en espacio, efectivamente, porque no olvidemos una cosa, todo va de la mano.
Claro, lógico.
O sea, todo va de la mano, nadie puede aquí hacer una gran feria si no hay una labor comercial a todos los niveles, por lo tanto, aquí no, Alejandro ahora nos lo comentará, nadie llega por amor al arte, hay que realizar una campaña comercial y hay una cosa fundamental, que una cosa conlleva a la otra, o sea que vamos a hablar con Alejandro que nos lo va a confirmar.
Muy bien. Alejandro Roda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Alejandro, buenas tardes.
Bueno, te echan un montón de flores, Pedro, porque te conoce, supongo, y porque sabe que hay mucho trabajo detrás,
Pedro es un crack y sabe que siempre todos los años nos ayuda, colabora, está involucrado en todo lo que sea, todo lo que tenga que ver en la gastronomía de nuestro país y más de nuestro territorio y conoce bien lo que cuesta sacar esto adelante.
No, yo lo sé.
Afortunadamente, pues como él decía, las empresas responden, las instituciones responden y bueno, no nos podemos quejar, la verdad.
Y además hay una cosa muy interesante a tener muy muy presente. Es que no hace tanto tiempo la gastronomía valenciana parecía que no tenía presencia a nivel nacional. Y no solamente las que la tenemos, es que ya hemos avanzado tanto que no sé si hay alguien por delante. Pero vamos, estamos codeándonos con los más grandes, ¿no?
Sí, eso, vamos, es así, tal y como tú lo explicas. Yo creo que ahora mismo el Mediterráneo, la Comunidad Valenciana... no tenemos nada que envidiar a ninguna región. Históricamente pues se habla del País Vasco, de Cataluña, pero hoy en día la verdad es que la Comunidad Valenciana está a un nivelazo, no solo en alta gastronomía, sino también en todo tipo de gastronomía. Nosotros siempre hablamos, siempre decimos que somos alta gastronomía y mucho más, y mucho más, son los locales para todos los bolsillos, para todas las tipologías de consumidor, y al final uno mismo, Es muchos consumidores. Uno puede irse un día a tomar unas patatas bravas, un plato de sepia con unos amigos.
Cierto.
Puede ir un día a tomarse una paella, puede ir a tomarse a un buen restaurante por producto, a un asador, o de vez en cuando ir a un gastronómico. Al final, siempre no vamos a los mismos sitios.
Nos gusta
ir a todos. Con lo cual, al final, yo creo que tenemos que cuidar a todo tipo de gastronomía, todo tipo de hostelería, y no solo sino los panaderos, pasteleros, todo lo que está involucrado con el sector.
Alejandro, hemos visto año tras año que hay una cosa muy importante que cuando me pasa a mí, por ejemplo, cuando generamos unas ponencias y buscamos referentes a nivel nacional, cuando llamas a gente, vienen encantados. Quiero decirte, hemos creado, o habéis creado, perdón, habéis creado un poco...
Hemos creado un poco
la ilusión por Mea Valencia. O sea, decir, oye, en Gastroma se hacen cosas interesantes, hay una repercusión a nivel nacional, a nivel internacional, y para el cocinero que viene es bueno, ¿verdad?
Sí, al final es verdad que cuando nacimos, pues contábamos con los chefs de nuestro territorio y era muy difícil que incluso vinieran nuestros propios chefs, pero año a año, pues esto ha ido cambiando, ya todo el mundo a nivel nacional, todo el mundo conoce Gastroma, que cada año en noviembre todo el mundo mira hacia la Comunidad Valenciana, hacia Valencia, y además es que contamos también con la suerte de tener a nuestros chefs como anfitriones, que ellos son lo que tienen que ser, ¿no? Ser los anfitriones, recibir nuestros panaderos, nuestros pasteleros, nuestros cocineros, nuestros sumillers, recibir a la gente que viene de fuera a contarnos qué es lo que hace y también a conocernos, ¿no? Y junto con los amigos periodistas que vienen y bueno, luego también esa hospitalidad que debemos tener y que tenemos como territorio para que vengan, que se lo pasen bien, que disfruten y se hagan embajadores de nuestra tierra y de nuestros productos.
Alejandro, una cosita, háblanos ahora un poco, hemos hablado un poco de los contenidos, hemos hablado de la importancia, pero yo creo que el oyente querrá un poco oír números, ¿no? Háblanos del espacio que utiliza Gastronoma este año, de las estrellas que vienen, de los soles que vienen, un poco para que la gente se dé cuenta del nivel que está adquiriendo ya Gastronoma.
Bueno, pues... si podemos números, contamos con durante los 3 días que dura el certamen, de este domingo 12 al martes 14, por Gastronoma van a pasar más de 200 ponentes, entre panaderos, pasteleros, sumilleres, por supuesto cocineros, periodistas, más de 200 ponentes que van a intervenir en los 16 espacios que tenemos con contenidos, que además van a poder disfrutar de una oferta de productos, de proveedores del sector. Tenemos más de 250 expositores, en casi alcanzamos los 30.000 metros cuadrados. Yo digo que es la cocina más grande del país, ¿no? 30.000 metros cuadrados, donde uno viene, porque al final es sector, ¿no? El sector también son las relaciones comerciales y yo estoy muy, muy orgulloso de que cada año más empresas y más instituciones se sumen a este gran proyecto de todos, que es Gastronoma, porque al final... Yo creo que esto se tiene que hacer con ayuda de todos.
Sí.
Al margen de las cifras que acabas de mencionar, Alejandro, hemos ya comentado pues cómo la feria ha ido creciendo año tras año. Tú, ahora, cuando te planteas organizar este tipo de eventos, ¿dónde pones el foco para seguir creciendo? Porque llega el momento en que, bueno, pues sí, podrás tener más expositores, ¿no? O más ponentes. Pero al final, la calidad de una feria no la da tanto la cantidad, sino como la calidad, ¿no?
Eso es. Yo creo que nuestra obsesión debe ir por la calidad. Eso me pasa muchas veces y soy muy insistente, sobre todo cuando me preguntan por visitantes. Bueno, ¿y cuántos visitantes este año? ¿Y cuántos visitantes? A mí no me preocupa tanto el número, que tiene que venir gente, tiene que venir mucha gente, ¿verdad?
Claro.
Pero me preocupa la calidad. Llenar esto de gente sería súper fácil, ¿sabes?
Claro.
Hacer anuncios diciendo que vengan a comer aquí gratis, poner autobuses gratis, regalar una cerveza a todo el que venga y por aquí
ya arreglado.
Y pasar una masqueta. Pero no se trata de eso. Yo creo que la gastronomía hay que respetarla y se merece mucho más. Aquí tiene que venir todos los profesionales del sector y luego pues también visitante, ¿por qué no? Aquella persona, aquel particular que tiene un interés especial por la gastronomía. No se trata de llenar por llenar, sino que venga gente que tiene un interés. Cuidar la calidad del visitante para mí es muy importante. De hecho, aproximadamente el 30% del visitante viene de fuera de la Comunidad Valenciana, viene ya de muchos sitios, gente que se desplaza de Madrid, de Barcelona, de, bueno, también a nivel mancha de aceite, digamos desde la Comunidad Valenciana, pues Albacete, de Murcia, de Cuenca, de Teruel, que vienen a disfrutar de unos contenidos maravillosos que en cualquier otro sitio tendrían que estar pagando a lo mejor 300 o 400 euros y pueden venir aquí y aprender de los mejores y disfrutar.
También turísticamente, ¿no? Esto también se está poniendo ahora mucho el punto de mira en quienes nos visitan. Se acaba de celebrar ahora en Londres, ¿verdad? Esta Feria Internacional del Turismo. Y también la gente de fuera, cuando viene a Valencia, no solamente viene, ya sabemos, el sol y la playa, la cultura, los espacios de los que disponemos, sino de una gastronomía del más alto nivel.
Claro, al final volvemos a, como tú bien has indicado, a la calidad, ¿no? A la calidad del visitante. Por la Comunidad Valenciana han pasado desde enero a septiembre, en los 9 primeros meses del año, pasaron más de 8 millones de personas. Más de 8 millones de turistas visitaron la Comunidad Valenciana. Es un récord, un 20% más.
Sí.
Pero es que de esos visitantes que vienen, hay una parte, que es el turismo gastronómico, que es gente que tiene interés por la gastronomía. Que todos de alguna u otra forma tienen un pequeño interés, pero aquellos que verdaderamente les mueve la gastronomía, ese tipo de visitante está demostrado en los estudios que hay en el sector, que gastan un 30% más. Con lo cual todos estamos fijando en ese tipo de visitante. Yo creo que la Comunidad Valenciana tiene todos los mimbres, no solo por la forma de vivir y por nuestro territorio, lo bonito que es, sino también por nuestra gastronomía, por nuestros productos, que yo creo que es una maravilla poder venir aquí y disfrutar. Y creo que, bueno, los extranjeros lo saben. Buena prueba de ello son los más de 8 millones que han venido solo hasta septiembre.
Pues correcto. Y se van bien alimentados, ¿eh? Bien alimentados.
Y morenitos.
Bueno, pues oye, desde aquí te deseamos que vaya muchísima gente, lógicamente, que sea todo un éxito cada una de las ponencias y que la gente pues pueda incluso descubrir en esta feria un montón de productos nuevos que incorporar a su despensa, a sus restaurantes o que llevarse la boca. Enhorabuena, Alejandro.
Sí, la verdad es que es una pasada, todo lo que va a pasar, concursos, sí. Va a haber de todo, con lo cual yo animo a todo el mundo a pasarse por los pabellones de Feria Valencia. A partir del domingo.
Y vamos a premiar a dos mujeres maravillosas, una ya no está entre nosotros, Marisa de Chaurren, La Rioja, famosa por sus croquetas de jamón, y a otra que sí que está con nosotros, Mari Nurria, de Casa Sento, el mítico restaurante de la Viña del Puerto. O sea que vamos a premiar a dos mujeres porque se lo merecen.
Pues claro que sí.
Premios gastronómicos, uno de los nuestros.
Uno de los nuestros, efectivamente.
Que ha hecho cosas importantes por el sector, yo creo que son dos premios.
Se lo merecen, sí.
Así es, y hay que destacarlo. Pues,
muchas gracias.
Alejandro, muchísimas gracias.
Nos vemos pronto.
Un abrazo.
Un saludo. Gracias, Alejandro.
Adiós, adiós.
Bueno, pues aquí teníamos al director de Gastrónoma, Alejandro Roda, que está muy seguro de lo que va a ofrecernos y satisfecho con que, con toda certeza, va a haber una gran edición de Gastrónoma, Pedro.
Sí, porque, bueno, las ponencias que hemos preparado y hemos diseñado son muy actuales. La brasa, sabes que sigue siendo uno de los, en estos momentos, de los motores de la gastronomía. Y luego otro motor que poco a poco va a ir a más, yo ya lo predije hace años, no quiero decir que ya lo dije, la casquería. La casquería tiene un gran futuro.
Muy bien. Pues nada, ahí está. Este fin de semana, Gastrónoma abre sus puertas de nuevo.
De domingo a martes.
Es Feria Valencia, como dice Pedro Mocholi, de domingo a martes. Seguimos en Gastrocope.
La tarde.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues a ver, Pedro, que se amontonan los acontecimientos. Ya hemos hablado de Gastrónoma, pero ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, tenemos este viernes, empieza la Feria de la Miel,
¿sí?
en Montreuil. Y nada, ahora vamos a hablar con su presidente y con el verdadero instigador que ha luchado por la miel y por las abejas como nadie que yo conozca, de verdad. Ha sido un gran Carles Galletero, ha sido un gran luchador por que se celebre esa feria.
Qué importantes son las abejas, no
sí,
tan
señor.
Solo para que nos den miel, ¿eh?
Sino
ahora que hablamos del cambio climático, ¿no? Ya hablaremos ahora con Carles y que nos dé detalles. Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carles Galletero.
Pues muy bien, muy dulce. Estoy en una tarde plácida, dulce. ¿Qué más puedo decir? Estoy súper contento y apunto, pues eso, estoy velando a Gijón para que inicie la Feria Valenciana de la Miel, que es la más dulce de la Comunidad Valenciana, y que es un placer que el tiempo nos acompañe y que podamos degustar esas casi 40 variedades de miel que se ofrecen en nuestra feria.
Madre mía, yo recuerdo haber ido en algún año anterior y es verdad, oye, el tirón que tiene, no tan solo de expositores, que los hay y son todos magníficos por gracias a los productores que la trabajan, sino la gente que lo sabe apreciar, vaya, y que se acerca a Montreuil.
Así es, porque yo digo que nuestra feria es la que calienta motores para la Navidad.
Es verdad.
La que calienta también motores para los resfriados, porque
¿cierto?
El frío no avisa, ¿eh? El frío no avisa, y ahí lo dejo. Hoy a lo mejor hace un día bueno, pero en dos días nos vemos todos en chaquetas y tirando de trineo. Sí. Así que el frío no avisa, hay que comprar miel, hay que comprar propóleos, hay que comprar saleas, hay que comprar también turrones para la Navidad, y también vamos a tener turrones, licores, vinos, en fin, todas esas cosas y esas... Esos yepolíes que decimos en valenciano, que nos gusta comer pues en los anticipos de las Navidades. Ahora vienen comidas de empresa y todo eso, y hay que ir repostando.
Oye, la Navidad sin la miel no se entiende.
No, es verdad. Indudablemente.
Es clave, sí.
A veces desconocemos nuestra historia, ¿no? Y la miel ha sido más el producto de consumo anterior al azúcar refinado.
Efectivamente.
Algo muy moderno de hace unos años, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, muy cierto.
Nosotros además los valencianos que tenemos la suerte de tener la imagen más icónica y más antigua de recolección de miel del mundo, que está en la Cava de la Araña, en Bicorb, donde hay una chica descendiendo por un acantilado, recortando unas frescas. Bueno, pues esa pintura o esa recreación ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en eso estamos, en que no solo se ha declarado la pintura rupestre de Bicorb, sino que también las abejas y la apicultura se declarará Patrimonio de la Humanidad.
Me parece muy
bien. Por el trabajo que hacen en favor de la humanidad.
Carles, hemos entrevistado hace un momento a Alejandro Roda como director de Gastrónoma, y a ti te estamos entrevistando también como director de esta feria, la Feria de la Miel. Hemos hablado con él de números. ¿Qué crecimiento conlleva esta feria desde que iniciasteis esta aventura, esta Joy la Aventura que se dice, hasta nuestros días?
Deberíamos remontarnos a hace 27 años, ¿no?, cuando iniciamos la aventura de crear la Fira Valenciana de la Mel, Fibamel. Por aquellos tiempos, date cuenta que la gente no sabía distinguir entre mieles de calidad,
miel de flores.
Hoy en día hay auténticos gourmets de la miel. La gente ya viene con su lista de mieles que quiere, mieles de bosque, mieles de castaño, mieles de encina. Todo eso ha sido un trabajo larvado que hemos hecho desde la feria, en el que ha trabajado no solo el sector industrial, sino también el sector de los apicultores, el sector profesional, para que la miel tenga ese plus de calidad. Todavía no hemos llegado al techo, porque no tenemos una indicación geográfica protegida y es muy difícil que tengamos un consejo regulado, pero se apuntan buenas maneras. Lo que más estamos trabajando es el tema de la educación, de la concienciación, y por eso tenemos la suerte de que este año ya se cumple el 10º aniversario del Museo Valenciano de la Miel.
Sí, señor, sí, señor.
Por nuestras instalaciones han pasado centenares de miles de niños, o ya adultos, ¿verdad que sí?, o adultos que ya han tomado ya conciencia de por qué hay que conservar las abejas, por qué conservar la apicultura, y por qué hay que comer mieles artesanas, que eso es muy importante.
Claro. Sí, sí, ¿no? Esos jarabes y cosas que nos venden como si fueran miel y que no tienen nada que ver. En fin, hay que apostar por
lo natural. Y huir un poco de las importaciones, sobre todo aquellas que vienen de China. Carles, a nivel nacional, ¿sois una referencia? ¿Hay otras ferias de miel?
Existen otras ferias, por ejemplo, en Pastrana, también hay que reconocer la feria del primer corte de miel que se hace en Ayora.
Claro, es verdad.
Sí, sí.
Pero lo que es el mundo, el sector cooperativístico en cuanto a calidades de miel, en cuanto a industrias envasadoras de miel, yo creo que la Comunidad Valenciana es la número uno en calidades de miel. Sí que es cierto que la miel autóctona, la miel nacional, sufre el acoso de las mieles de importación, sobre todo la miel de China, que es el principal exportador, mieles que a veces pues llegan sin los controles sanitarios que se nos exigen a los apicultores.
Eso no es normal, eso es.
Y eso pues sea a base de mucho esfuerzo hemos conseguido que ya por fin en las etiquetas de los tarros ya ponga el origen de la miel.
Claro,
o
sea, eso es fundamental. Como tiene que ser, con cualquier alimento,
Y el porcentaje de miel que hay en la miel, que parece una tontería lo que estoy diciendo.
No, en absoluto.
También se adultera, ¿no? Claro.
Es muy importante, si es una miel de consumo, pues tener claridad en las etiquetas. Que si pone endulzante con miel, pues que endulzante, la palabra endulzante, sea mayor que la palabra miel.
Correcto.
No al revés.
Y además, esto también hay que aleccionar al consumidor, y decirle, mira bien la etiqueta, fíjate, que al paladar puede que no lo detecte, si no eres muy experto, pero los ojitos no engañan. Si pone endulzante, pues no, es
miel auténtica. Pues no es miel. Y si pone miel al 40%, pues sabes que no es miel
mismo. Carles, hemos visto nacer en los últimos años a lo que se llaman mieles urbanas. Háblanos un poquito de ese sector, que yo creo que es un desconocido para el público.
Bueno, pues yo creo que es algo que debe ser muy interesante y que hay que potenciar. Tenemos constancia de que donde más verde existe a veces es en las grandes ciudades, porque existe una diversidad floral, gracias a los jardines que nutren, y muchas veces también a la variedad de flores y de arbustos que hay de los que se pueden alimentar las abejas. Esto permite que se puedan estar cosechando en algunas zonas o en algunos hoteles, por ejemplo, mieles de un hotel donde tú vas y consumes en los desayunos la miel de tu propio hotel.
Teniendo
las terrazas, unas colmenas donde se puede cultivar. Otra experiencia muy muy bonita es la que se está desarrollando en Viveros, donde hay también una explotación apícola controlada y donde también se está utilizando el jardín de Viveros para cosechar miel.
Pues mira,
muchas iniciativas y que están funcionando bien. Lo que pasa es que, bueno, esto es una concienciación que hay que trabajarla desde los niños, desde los escolares, Y por ejemplo, a veces a los niños les digo, mira, en verano intentar poner algún platito con agua y azúcar, una solución para que las abejas puedan libar porque hace mucho calor y necesita refrescarse. Y los niños lo cogen, ah, pues mira, es verdad, que voy a poner la terraza a ese platito y las abejas que consuman qué ese bueno. agua. Y es verdad, mira, han venido abejas y estaban libando ahí agua con miel, con azúcar y tal.
Qué bien. Oye, y en general, lo que es la apicultura rural o natural, digamos, a la gente que acabas de mencionar de urbana, ¿cómo está de salud? Porque sé también que los apicultores están pasando francamente mal y cada vez hay menos explotaciones apícolas.
Los apicultores, igual que la agricultura en general, está sufriendo, pues eso, que no existen nuevas generaciones que se quieran dedicar a trabajos que son tan pesados, tan arduos. Sí que es cierto que existe una gran cantidad de apicultores, pero depende mucho de la climatología, depende mucho de las enfermedades como la varroa. Las ayudas de la administración a veces se vuelven muy farragosas, muy difíciles. En cada comunidad autónoma existe una legislación y la apicultura pues es un oficio transhumante. En fin, hay muchísimas cosas que nos están afectando. Si llueve poco es malo, si llueve mucho también es malo.
Claro. Ahí viene nunca llueve a gusto de todos, Carles.
Sí, nunca llueve a gusto de todos. Pero bueno, la Fibamel es una fiesta. Hay miel para todos los valencianos y mieles muy buenas y mieles muy, muy de muchísima calidad. Yo les invito a que vengan, que las prueben, que se hagan su bautizo de miel aquí. El que no la haya probado una miel de calidad ya se enamora de ella, ya no vuelve a querer otro
efectivamente,
tipo de producto.
Efectivamente.
Porque hay mucha diferencia, es una diferencia abismal entre tomar una miel artesana de aguacate, como estoy viendo aquí ahora en la tienda del museo, de tomillo, de brezo, de castaño, de níspero, de montaña, de bosque, en fin, se nos llena la boca de dulzura solo pronunciando esas palabras.
Carles, para terminar solamente, dile al oyente días y horarios.
Bueno, días y horarios. Tenemos desde la mañana del sábado, que tenemos una charla muy interesante a cargo de un apicultor que se llama Pepe Brin, que os invito a que vengáis. Uh-huh. Es un hombre que sabe muchísimo, es una enciclopedia andante y que además ha ganado casi todos los concursos que se han hecho de miel, no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional. Pepe ha ganado el último concurso en la miel de tomillo en Mieladictos, que es una de las competiciones más importantes que existe en España. Y aquí en Fibamel, pues el año que no gana una cosa, en azar,
gana otra, ¿no?
Romero gana mil flores. Es el Messi de la miel, ¿vale?
Muy bien. Muy bueno comparación.
Y el domingo, pues tendremos ese concurso de mieles, que es una cosa muy bonita, porque pues viene gente conocida, vienen pues políticos y degustan por primera vez, y mucha gente que no ha probado miel. Y cuando se enfrenta por primera vez a una miel de calidad, te gustas. Yo no me gustaba la miel, pero esto sí que me gusta.
Claro.
Artesana, miel de calidad.
Porque es tu primera vez, efectivamente. Pues nada, aquí está Fibamel, la Fira Valenciana de la Miel, del 10 al 12 de noviembre en Montroy, declarada además de interés turístico en la Comunidad Valenciana. Carles, que sea todo buen éxito,
muchas
que
gracias,
la gente
Carles,
la disfrute y que descubra todo lo que tiene de bueno. Antes empezábamos diciendo que vienen los catarros. Yo te voy a decir que desde que tomo propóleo y alguna cosita más que tiene que ver con la miel, la voz, que es nuestro trabajo, la mantengo en condiciones. O sea que gracias por hacer estas cosas tan, tan chulas y tan ricas. Enhorabuena.
Gracias a vosotros y gracias a las abejas.
Muy bien.
Correcto. Gracias, Carles Galletero.
Carles, un abrazo, Carles. Gracias.
Pues ahí lo tenemos, Pedro. Hemos acabado el programa de una manera muy dulce,
¿sí?
Y con un plan fantástico para el fin de semana.
La mejor forma de acabar el programa es de manera dulce, como siempre.
Correcto. Pedro, gracias.
A vosotros siempre, a ti en particular.